En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Son las 7 menos 20, las 6 menos 20 en las Islas Canarias. Ya saben que todas las semanas, todos los lunes, nos hemos propuesto hacer un repaso por la biografía de personajes históricos españoles. Y hoy vamos a dedicar estos últimos minutos del programa a profundizar en la historia de dos figuras casi desconocidas. Hablamos de Beatriz y de María Cristina de Borbón, las hijas de Alfonso XIII, y de Victoria Eugenia, conocidas familiarmente como Babi y Cristina, y ambas nacieron en una monarquía en decadencia, pero eso no les impidió crecer rodeadas de privilegios. Las dos infantas, tías del rey emérito, del rey Juan Carlos I, despertaban tanta curiosidad entre el público y la prensa como hoy lo hacen la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía. Y sin embargo, en comparación con los hijos de Alfonso XIII, se ha escrito muy poco sobre ellas, ¿no? Y ha trascendido poco también sobre sus vidas. Precisamente para dar a conocer la historia de estas dos mujeres, podemos leer un nuevo libro escrito por el periodista Martín Bianchi Tasso, que se llama Babi Crista, las hijas de Alfonso XIII, editado por la Esfera de los Libros, y al que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Por qué te fijaste en la historia de estas dos mujeres?
Bueno, yo creo que me parecía interesante, ¿no?, hacer esa mirada 100 años atrás a la España de hace un siglo y encontrar tantas similitudes, ¿no?, con aquella época. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero hay muchas cosas que no han cambiado, ¿no? Y el rey Felipe VI... pues un poco se está haciendo frente a muchos desafíos a los que ya se tenía que enfrentar Alfonso XIII, ¿no? Y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, pues también se tienen que hacer frente, ¿no?, a estos desafíos, como lo hicieron Babi y Crista hace 100 años.
Es la primera biografía, ¿no?, que se escribe sobre ellas.
Sí, es la primera vez que se escribe un libro novelado. No es una biografía al uso, porque hay muchos capítulos que son novelados, pero sí es la primera vez que se cuenta, ¿no? Se hace un relato conjunto, ¿no?, de las vidas de las dos, que durante mucho tiempo estuvieron juntas y luego también cada una hizo su camino por separado.
Bueno, al final nos encontramos, nos decías, Martín, con unas historias con muchos paralelismos con cómo está la monarquía en la actualidad, con un rey que en este caso solamente ha tenido dos hijas. Alfonso XIII, bueno, pues tuvo en total 5 hijos, pero desde luego destacas también en el libro, y es algo que me apetece muchísimo leer, la formación excepcional que recibieron tanto Beatriz como Cristina, ¿no? Se les daban bien los deportes, ¿o era un empeño personal de su padre?
Bueno, la verdad que para ser ellas dos mujeres a comienzos del siglo XX, donde la mujer todavía no tenía acceso a muchísimas cosas, ¿no?, ellas sí tuvieron una educación increíble, aunque no pudieron ir a la escuela, ¿no?, porque no les lo dejaban, no se permitía en aquella época que dos infantas fueran a estudiar a una escuela, ¿no?, con otras personas, con la gente normal, digamos. Eso no se les permitió, pero sí es verdad que tenían un ejército de tutores, institutrices, profesores en palacio, que les enseñaban absolutamente lo mismo que a sus hermanos varones. Y luego es verdad que en los deportes se les daban maravillosamente bien, pero yo creo que eso era innato, ¿no?, porque tanto Alfonso XIII como la reina Victoria Eugenia, los dos eran grandes deportistas. Entonces ellas heredaron, por un lado, por ejemplo, la gran capacidad para ser amazonas que tenía su madre era una de las mejores de Europa, y ellas dos también lo fueron. Y luego de su padre, pues desde montar a caballo, jugar al golf, jugar al tenis, en fin, eran muy buenas en todos los deportes, incluso ganaron torneos tanto en España como fuera de España.
Bueno, incluso hacían atletismo, ¿no? Eso me ha gustado mucho, en las terrazas del Palacio Real o cuando llovía ya en el Salón del Trono. El caso era seguir haciendo deporte, ¿no?, y entrenando.
Sí, eso es verdad. Alfonso XIII, que era un gran deportista, todos los días practicaba ya su rutina de gimnasia, ¿no?, como hace mucha gente hoy en día. Él ya la hacía hace casi un siglo, Y es verdad que en los días de muy mal tiempo, como no se podía salir al Campo del Moro porque llovía mucho, hacía mucho frío, pues lo hacían en el Salón del Trono. Y es verdad que todos los hijos hacían ejercicios y deporte dentro del palacio con él. Eso es muy gracioso. Además, hay fotos en el archivo del Palacio Real de esas sesiones de gimnasia, tanto en las terrazas del palacio con vistas al Campo del Moro como en el Salón del Trono, que son unas fotografías maravillosas.
Bueno, sí que les tocó vivir un momento convulso, ¿no? A la familia de Alfonso XIII, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española. Uno de los momentos más duros de sus vidas, explican, ¿no?, que fue el de dejar España en abril del 31 por la llegada de la Segunda República. En ese momento, ¿qué hicieron exactamente Babi y Krista? ¿Qué edad tenían y cómo les cambió la vida?
Bueno, ellas tendrían entre 18 y 20 años y claro, es verdad que tenían una vida llena de privilegios, eran infantas de España, hijas de reyes, vivían en el Palacio Real, veraneaban en la Magdalena y luego también iban a San Sebastián. En fin, tenían una vida pues estupenda y de un día para otro, de la noche a la mañana, fue literalmente así, pues tuvieron que irse al exilio, ¿no? Y por eso ellas siempre recordaban que quizá aquella noche, ¿no?, de la proclamación de la Segunda República fue quizá el día más difícil de sus vidas. Ellas es verdad que vivieron desde la sublevación de Cuatro Vientos o cuando eran pequeñas también recordaban la Revolución Rusa, pero sin duda aquella tarde, ¿no?, de la proclamación de la Segunda República para ellas las marcó muchísimo y de hecho tuvieron que ver cómo su padre abandonaba el país y se quedaban ellas con su madre toda una noche solas en palacio, rodeadas por las masas republicanas, ¿no? Eso, claro, no lo podían olvidar, era imposible de olvidar los gritos de la gente e incluso los intentos de la multitud de entrar en palacio, ¿no?, en aquella noche tan, tan complicada.
¿Has tenido, Martín, que edulcorar algún capítulo que te haya parecido especialmente duro para tu novela?
No, edulcorar no, pero sí, probablemente haya capítulos que eran pues sí, muy duros de contar y los intenté contar con el mayor respeto posible, teniendo en cuenta de que como si ellas estuvieran vivas, aunque no lo están, y también pensando también en sus descendientes, que si están vivos, pues intentando escribirlo con el mayor respeto posible, porque es verdad que hay capítulos muy, muy tristes, como es la muerte de su hermano Gonzalo, por ejemplo, que fue muy trágica. Beatriz estaba conduciendo un coche con su hermano que todavía era bastante pequeño pidió conducir el coche y claro, tuvieron un accidente y como él era hemofílico, se murió a las pocas horas de sangrado y es verdad que es un capítulo quizá uno de los más tristes del libro y entonces intenté pues escribirlo con el mayor respeto posible, ¿no?
Es que ese era otro problema, ¿no? Ellas vivían con el miedo de esa enfermedad de la hemofilia, ¿no? Y de una enfermedad con la que tenían que convivir en su familia.
Sí, sí, la verdad que, digamos, la hemofilia las marcó en dos grandes momentos de su vida. Siendo ellas todavía pequeñas, pues ellas tenían el miedo de no causar daño a sus hermanos, a su hermano mayor Alfonso y a su hermano pequeño Gonzalo, porque los dos eran hemofílicos y sabían que cualquier golpe que les ocasionaran jugando, ¿no?, cualquier tontería podía ocasionarles la muerte, ¿no? Entonces, durante la infancia, muy marcadas por ese gran miedo, ¿no?, a tener con mucho cuidado y de cuidar a sus hermanos, y ya más mayores, ¿no?, ya adolescentes y ya en una edad más mayores, pues el estigma de la hemofilia de que ellas pudieran transmitirlo, ¿no?, y eso que ahuyentaba a los candidatos, digamos, para casarse. Después de todo, ellas eran hijas de reyes, ¿no?, y se supone que tenían que casarse con miembros de otras casas reales, pero claro, existía ese miedo de que ellas pudieran también ser portadoras de esta terrible enfermedad, y eso es verdad que varias ocasiones pues les provocó que no pudiera prosperar ciertos noviazgos.
Uh-huh. Al final las dos se casaron con italianos, ¿no?
Sí, sí, es verdad que pues el exilio de la familia real tras la proclamación de la Segunda República pues comenzó en París, luego en Fontainebleau y luego, en fin, fueron, digamos, ¿no?, errantes por diferentes destinos, pero terminaron instalándose en Roma y allí las dos pudieron conocer a los amores de su vida y además algo bonito es que se casaron las dos por amor, no tuvieron, digamos, compromisos que fueran arreglados por sus padres, ni mucho menos como era en la época, ¿no? Beatriz conoció al príncipe Alessandro Torlonia, que era de una de las familias más importantes de Roma, vinculadas con, digamos, con esa nobleza negra, vinculada a los papados, y eran banqueros y muy ricos, y tenían un palacio fabuloso en Vía Condotti que todavía la familia tiene.
¿Es el abuelo de Alessandro Lecchio? ¿O?
Efectivamente, Beatriz es la abuela de uh-huh. Alessandro Lecchio. Y luego Crista se casó con el conde Marone Cinzano, que era un super empresario, ¿no?, de Turín, que era el creador del famoso Vermouth Cinzano. Así que las dos tuvieron, gracias a Dios, matrimonios por amor y además buenos matrimonios, podría decir.
Pues Martín Bianchitas, te agradezco muchísimo que nos hayas hablado de estas vidas fascinantes, tanto de Beatriz como de María Eugenia y, bueno, me parece María Cristina, perdón, de Borbón, hijas de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia. Y, bueno, te deseo muchísima suerte en la venta del libro. Seguimos en contacto. Un
muchísimas
saludo.
Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ya saben que este programa no puede acabar sin una buena música, sin un buen colofón musical, y para ello tenemos un elenco de colaboradores que se lo estudian minuciosamente para ofrecerles, bueno, pues la mejor canción del día. Hoy a ver con qué nos deleita don Eduardo Torres Dulce, ¿cierto? Eduardo, que tiene un lapsus. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. Y buenas tardes a todos los oyentes. Esta semana la voy a dedicar este espacio musical a dos jóvenes maestros de compositores y cantantes, músicos en definitiva, artistas de la nueva ola del pop español, relativamente nueva ola, porque ya llevan unos cuantos años en escena. El primero de ellos es Antonio Orozco, que tiene una presencia mediática importante en programas de televisión, una personalidad desbordante y una capacidad enorme para hacer música. Una música en la que fusiona cierto deje, vamos a decir, de música popular española con música pop, con aspectos de cantautor. El tema que van a escuchar ustedes a continuación, verán ustedes que es un tema en el que se cuenta cómo ha ido una relación sentimental, una relación amorosa, y utiliza juegos de palabras de una enorme riqueza que recuerdan al mejor Joaquín Sabina. Con esto no quiero decir que esté imitando a Joaquín Sabina, sino que la influencia de Joaquín Sabina a la hora de versificar las canciones se está extendiendo ciertamente de una forma muy importante desde hace años por todo el panorama musical español. Esta canción es del último disco de Antonio Orozco, titulado Aviónica. Se titula Entre sobras y sobras me faltas, y es una canción en la que Orozco desgrana esas idas y venidas, esos picos de sierra que tiene cualquier relación sentimental, con un punto de melancolía, pero también con un punto de la euforia pasada en esa relación amorosa. Un gran tema, tanto en música y en la letra, de Antonio Orozco, uno de los mejores valores de la actual música española.
No faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje, crema, una copita y velas. No faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. No faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. No faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. No faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. No faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos con tanto descaro nos dio el corazón, y sobraron los 20 puñales, y es que a veces la vida no atiende a razón, y entre tres horas y sobran, me faltas y me faltan las horas que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no.
Bueno, pues así nos despedimos con esta recomendación musical atípica por Eduardo Torres Dulce. Espero que les haya gustado y solo me queda agradecerles que nos hayan elegido para informarse en este último día. Fíjense, Fernando Simón está dando los datos ahora mismo de la evolución de la pandemia y todos los medios de comunicación hablan de que el COVID se está desbocando ya en nuestro país. El peor fin de semana de toda la pandemia, 84.300 contagios desde el pasado viernes. Gracias, insisto, por habernos elegido. Nosotros volveremos mañana, que será martes 19 de enero. Hasta entonces, que pasen una feliz tarde.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.